Y Gabriel Vallejo. Yo quisiera hablar de una propuesta, ya que estamos hablando de iniciativas del liberalismo que viene de tiempo atrás, pero que vuelve a cobrar relevancia ahora, y que consiste en eliminar el IVA del 19% y reemplazarlo por un impuesto al consumo fijo del 8%. Para quienes lideran esta propuesta, el recaudo se podría aumentar en hasta 6 billones, respaldado por un estudio que fue presentado por el Gobierno Nacional a partir de la Ley de Financiamiento aprobada el año pasado. Senador Velasco, desde el Partido Liberal, ¿usted acompaña esta propuesta? ¿Cree que es viable?
Me parece que vale la pena estudiarla. Yo pediría datos mucho más directos. Conocí la introducción del estudio que va a presentar el gobierno y me preocupó algo. Habla de una caída sensible en los ingresos del país. Claro. Sensible es una caída alta. ¿Cuál es el argumento que tiene esta propuesta? Que vale la pena estudiarla y que lideró Chacón, Pinto, en la Cámara y en el Senado y otros compañeros. Primero, que al convertir el IVA, acabarlo y pasarlo a un impuesto al consumo, se va a evitar todo ese debate sobre devoluciones de IVA en la cadena de producción, que uno termina no sabiendo en dónde quedan y que evidentemente las grandes devoluciones las tienen las grandes empresas. Entonces uno dice, bueno, la gente pagando el IVA, ¿y será que si hay devolución sí devuelven y sí bajan los precios? O sea, ahí hay un debate realmente interesante y las cifras nos las puede dar el estudio. Segundo, que sería más fácil de controlarlo, porque si es un impuesto al consumo, que solo se aplique al producto terminado, no solo rebajará sensiblemente el costo de muchas cosas, sino que evidentemente el Estado va a poder recaudarlo de manera más transparente, más limpia, y sabrá en dónde está ese ingreso. Ahora, lo que yo sí quiero ver son cifras, porque es que estamos hablando sobre especulaciones, y por ello, en la reforma tributaria del gobierno del presidente Duque, que el Partido Liberal no votó, se aprobó una buena norma que ordenó al gobierno crear una comisión de expertos para dar estas respuestas a las preguntas que estoy haciendo. Ese informe, tengo entendido, ya llegó al Congreso y es el que tenemos que estudiar para que con datos, con cifras, sepamos si esa es una medida que sirve para activar la economía, porque generaría más consumo, la gente tendría más recursos, tendría más posibilidades de comprar, pero en la misma de esa manera crecería por un lado el recaudo, pero hasta qué punto no se le cae el recaudo al gobierno, que en este momento también hay que decirlo con responsabilidad, sería bastante difícil pedirle al gobierno que no tenga ingresos.
Angélica, ¿qué opina usted de esa propuesta?
Pues el tema es taquillero, suena bastante sexy y
sexy,
Alejandro Carlos Chacón. Atractivo, llamativo. Entonces la pregunta es si es viable fiscalmente, y ahí entonces le contestaría si cae o no en el populismo. Esa es la pregunta: ¿cuál es el soporte con que ante semejante crisis económica que estamos viviendo y que se avecina, pues financiar al Estado precisamente para las políticas sociales y de reactivación que se necesitan, quitarle recaudo no suena razonable, y en cifras además elevadísimas? Yo sé que Chacón lo sostuvo en alguna de tantas reformas tributarias, pero quiero conocer el proyecto, Diana, porque suena atractivo para la gente y difícilmente viable en lo fiscal. Entonces,
Diana,
esperar,
Angélica,
a ver el texto.
Señor. Angélica, el doctor Chacón en su momento presentaba unas cifras que tenemos que confrontar con la comisión de expertos, que dice que subiría el recaudo en 6 billones de pesos porque no habrían las devoluciones de IVA que hay en la cadena de producción. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, si es cierto, y cuál sería el efecto en el costo final de los productos.
Eso suena a una magia increíble, ¿no? Baje el porcentaje y recaude más.
Sí.
Jairo, y además que sería más...
Sí,
además,
yo sí
Diana,
quiero
que sería,
me expliquen eso, Jairo.
Y además también se habla que sería mucho más equitativo. La crítica frente al 19% actual del valor del IVA en muchas ocasiones ha sido criticado porque no es equitativo y termina cualquier persona, independientemente de la posición que ocupe en la sociedad por sus ingresos, por las actividades laborales o económicas, pagando un importe que no logra establecer un rasero diferencial para todos. Ahora, se presenta de una manera, como lo han dicho el senador Velasco y la senadora Angélica, de una manera muy atractiva, pero a la fecha yo no conozco el documento que sustenta esa iniciativa y creo que se demanda mayor información, porque las cosas se pueden presentar de una forma muy bien vestida, pero siempre tiene algunas arandelas que en materia tributaria, en medio de la crisis económica que se está presentando por cuenta de la pandemia, demanda un estudio mucho más serio.
Gabriel Vallejo.
Diana, mire, esa es una medida, yo creo que muy interesante. Yo he sido partidario de que este país requiere una disminución significativa de impuestos. Nuestros impuestos son absolutamente confiscatorios. Y el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, porque normalmente no discrimina, pese a que ya arrancamos con las devoluciones de impuestos que benefician a 1 millón de colombianos, pero el IVA sigue siendo un impuesto absolutamente confiscatorio. Lo demostraron los días sin IVA, cómo los ciudadanos cuando perciben una reducción en el impuesto salen a comprar. ¿Y por qué digo que es interesante, pero hoy es inviable esa propuesta? Y es porque nuestro sistema tributario, que se fundamenta en un IVA supremamente importante, en un sistema de descuento. ¿Qué significa descuento? Un empresario compra un bien y ese bien tiene IVA, él se descuenta ese IVA cuando termina facturándole el IVA al consumidor final, y al final quien termina pagando el IVA es el consumidor. Entonces aquí no podemos caer en la trampa de que se aumente el recaudo, pero se aumente paradójicamente, porque no se va a poder descontar ese IVA, el precio al consumidor final. Hay que ser muy juiciosos. Yo lo que sí creo, Diana, y me parece importante y rescatable de la propuesta del doctor Chacón y del Partido Liberal, es un mensaje en que hay que bajar el IVA, hay que bajar el impuesto para activar el consumo. Recordemos que el IVA se aumentó en el gobierno de Juan Manuel Santos del 16 al 19, algo absurdo. Y termino diciendo lo siguiente. Eso tiene que ir acompañado, Diana, de una simplificación del sistema tributario. No hemos sido capaces en este país, nos ha quedado grande hacer una reforma tributaria estructural que realmente responda a la economía y a las condiciones de los colombianos, y una reducción significativa del Estado. No se puede pensar en disminuir impuestos si no disminuimos al Estado colombiano. Este es un Estado obeso, paquidérmico, diseñado para que se lo roben. Si no reducimos el Estado, va a ser imposible reducir impuestos. Diana.
¿Quién me falta? En este tema estamos todos, ¿no?
Los cuatro aportamos ya.
Vamos juiciosos.
Muy bien. Pasemos entonces ahora a una polémica generada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que esta vez dejó lesionada la libertad de prensa, pues el martes se conoció que Ramírez presentó una denuncia penal por injuria agravada contra el periodista de Inside Crime, Jemery McDermott, que habló hoy con Gustavo Gómez. Él destapó un presunto negocio inmobiliario entre el narcotraficante o presunto narcotraficante